Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Nos alcanzó ya otra mañana de viernes. Y es viernes 11 de julio del año 2025. Con el gusto de siempre, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Espero que se encuentren muy bien. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada o a su vez a través de www.notisistema.com. ¿Cómo les está yendo esta mañana? Saludo como siempre con mucho gusto a quienes nos escuchan desde su vehículo, ya sea que estén trabajando o que se estén dirigiendo a su destino. A todos nuestros amigos conductores de taxi, de plataforma, a quienes conducen un vehículo de transporte público o a quienes van con mercancía, quizás nos escuchamos también en camiones de carga. Espero que sí, que tengan pues el afán de seguirse informando, de comentar con nosotros. A los que van circulando por estas calles y avenidas de nuestra ciudad, ojalá lleguen bien a su destino. Ya saben que les deseamos lo mejor. Háganse acompañar de Radio Metrópoli. Aquí les estamos compartiendo no solamente comentarios, puntos de vista. Nos estamos hablando entre todos a través de nuestra gran familia en el chat de WhatsApp, que ya está activado como siempre. Y además se pueden comunicar vía telefónica aquí con Lulú Torres en la cabina de Radio Metrópoli. También estamos compartiendo noticias al momento. Sabemos, incluso por la ayuda que ustedes nos dan, si hay algún conflicto vial, si hay algún incidente que esté complicando la movilidad. Bueno, pues como siempre, con gusto, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da la bienvenida a nuestro espacio Forma y Fondo. Pues con la pena, la preocupación de los eventos de seguridad que nos están lastimando. El día de ayer, coincidentemente, se dio a conocer un reporte por parte de la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo. Hablaba de los esfuerzos que se hacen en Guadalajara en particular y de cómo han reducido cifras de delitos del fuero común, particularmente lo que se refiere a todo lo que nos afecta en nuestro patrimonio. Se han hecho esfuerzos para que haya menos robos en los carros, en las casas, a las personas. Pero lamentablemente, fíjese, y eso ya no depende de una autoridad municipal, incluso pues son cosas que no se pueden prever. Ocurren desgracias como este múltiple asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca. Lo menciono así porque no es que quiera relacionar a Guadalajara con este multihomicidio, sino por cómo estos eventos disparan la percepción de inseguridad. Es evidente que se trata de un acto de violencia totalmente desorbitado. No tenemos más información que la certeza de cuántas víctimas fatales hay. Pero, oiga, hay una criatura que no alcanzaba todavía los 3 años de edad entre las víctimas. ¿Qué obliga, qué orilla, qué motiva que personas le quiten la vida a una familia? Pues no lo sé, pero es una tragedia mayúscula, gigante. De repente nos enteramos de este tipo de homicidios en Guanajuato, donde sabemos que hay fenómenos de violencia muy altos en diferentes poblaciones por fenómenos de criminalidad, pero pues la verdad es que no esperamos que ocurran en el entorno cercano. Y bueno, hago el contraste de cómo se hacen esfuerzos permanentes para mejorar la convivencia, para que nosotros podamos hacer nuestras actividades del día sin tener temor, y bueno, pues ocurren estas cosas. Además está el caso de cómo siguen encontrando restos de personas en este espacio clandestino de depósito de cadáveres en un predio que se llama Las Agujas, allá por la zona del Cucba, salida hacia Nogales, hacia el rumbo de Venta del Astillero o a la Primavera. Y pues bueno, uno no deja de percibir que hay por ahí gente pues muy malvada, muy peligrosa. Bueno, pues ese es el tema que hoy está dominando en el ámbito mediático. No elimina todo lo demás, pero pues sí llama mucho la atención y nos deja, pues la verdad, sorprendidos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás esta mañana? Ya es otro viernes, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen fin de semana. Está medio nublado. Creo que pueda estar saliendo el sol por ahí como al mediodía.
Oye, toda la semana nos han estado diciendo que va a llover y no llueve. Yo sí un día quiero invitar aquí a los de astronomía y meteorología y decirles, bueno, ¿qué onda con ustedes? No. ¿Dónde se fijan o dónde revisan?
No le atinaron, pues dijeron que julio, al igual que junio, iban a ser muy con mucha lluvia, y pues sí comenzó julio lloviendo, pero ya llevan tres días que no llueve. Por lo menos en por donde yo vivo, paso, no.
No ha llovido. Y no es queja, tampoco es que estemos aquí reclamando. Ya sabemos que los meteorólogos pues no tienen ciencia exacta. Estoy un tanto bromeando, pero ciertamente había pronósticos de lluvia. Y bueno, yo quiero recordar, también para ser mínimamente justo, ¿verdad?, con el manejo de la información, hablaron de que iba a haber zonas de mucha lluvia en regiones del estado. Se refirieron en particular a la zona de Los Altos, a la zona que abarca por aquí todo ese corredor de Chapala, digamos hacia la vecindad con Michoacán. No dijeron estrictamente que aquí en Guadalajara, pero pues yo, que soy acucioso revisador de los titulares, todos los días están diciendo en la mañana, tarde de posible lluvia en el área metropolitana, y digo, uno así medio se asusta, Mario, porque dices, aguas, a ver dónde va a haber inundaciones, dónde va a haber socavones, y no, pues bueno, ha estado tranquilo. No es queja, insisto, nada más estamos dando cuenta de lo que ha ocurrido.
Pues mira, el domingo va a estar la Virgen de Zapopan en Chapala, así es de que...
Sí, es cierto.
Agárrate, porque ya ves que es la como la salvadora de Chapala.
¿Has ido, Mario, a alguna de esas celebraciones religiosas? A mí me ha tocado estar en varias. No. Pues es un evento, digo, al margen del tema de las lluvias, pues esa manifestación de fe de los creyentes es pues muy edificante, es muy bonito. Yo supongo que la gente estará de fiesta en Chapala, que se ha convertido... Fui recientemente, no era tanto, no sé, un par de meses, pues ya es como un destino de playa, ya todo es turístico allí. Pues la gente se pone contenta con los temas religiosos, espero que tengan un buen domingo. Además será temprano. Está lleno de gringos por todos lados. Ya
¿y canadienses?
Parece que... Ah, bueno, no distingue uno la nacionalidad, nada más oyes el idioma.
Sí, que vienen a jubilarse aquí a la ribera.
Ya parece como si anduvieras en un destino de playa, y pues como tienes la laguna ahí a un lado, está bonito, vayan por allá. Ay, Ajijic también está precioso.
Sí, bueno. Pero bueno, allí tiene. Oiga, creo que uno de los temas de hoy interesantes es que Ovidio Guzmán oficializa este viernes su declaración de culpabilidad por narcotráfico en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice el juez, o qué es lo que pasa, si se presenta, si le da chorrillo y no va. Puede pasar todo, pero creo que es un parteaguas, porque Ovidio representa la política pública del observador, de Donald Trump, de castigar a los narcos como terroristas. Entonces, digo que es importante porque, pues a partir de, o más bien después de él, vamos a ver cómo se sentencia o se castiga a los narcoterroristas. Me queda claro que le van a decir, tú alcanzaste a pasar de milagro, entre comillas, pero a los que vienen detrás de ti, o sueltan la sopa y negociamos, o les van a poner unas penas tremendas, ¿eh?
Pues mira, Mario, coincido contigo en que es como una inauguración lo de Ovidio Guzmán. Me queda pendiente todavía por ver qué van a hacer con otras dos figuras enormes del crimen organizado, y sobre todo porque son muy simbólicas para la lucha, muy al estilo en Estados Unidos, ¿no? Está el caso de Mayo Zambada, la verdad es gigantesco ese asunto, sí. Y naturalmente el otro, que es ya de relevancia histórica, el de Caro Quintero. Lo demás, pues, ya se va a ir, digamos, desgranando, incluso el otro hijo del Chapo Guzmán, que está detenido, Jesús, ¿no?
Sí.
No va a alcanzar la relevancia de Ovidio. Y en el ámbito mexicano, pues bueno, se han encargado el presidente Andrés Manuel López Obrador con aquel famoso culiacanazo, y la presidenta Claudia Sheinbaum, que van como 4 o 5 veces que les reclama a los de Estados Unidos desde su mañanera que por qué negocian con Ovidio, como si alguna vez le vayan a responder, pues han hecho, digamos, muy, muy vistoso este asunto. Yo tengo una duda, Mario, y creo que es una duda válida, puntual, de hasta dónde necesitan más información como para concederles algunas canonjías, como para convertirlos en testigos protegidos. Tengo la impresión de que a estas alturas del partido en Estados Unidos saben mucho más de las actividades del crimen organizado, de las complicidades con gente del ámbito político o militar, de lo que sabemos aquí. Ah, ya lo tienen súper documentado, llevan décadas trabajando
yo
en eso.
Yo digo que saben lo mismo, no más que...
No, no, yo creo que aquí somos muy dados a las leyendas urbanas y a los rumores. Y bueno, lo que me queda clarísimo, Mario, es que allá tienen aparatos de inteligencia mucho más añejos, mucho más robustos y equipados que los que tenemos aquí. Y además aquí, pues, la generación de inteligencia, me refiero a la información, pues va dando bandazos cada sexenio. Allá el asunto es más regular. Tengo la impresión de que ya no van a tener tanta paciencia. Oye, yo te cuento lo que sé, pero redúceme la pena. No, ya no me interesa. Pues más bien lo que sigue, y supongo que no mucho tiempo, sino ya próximo, es que en lugar de enfocarse en personas que son conocidas por ser delincuentes, ahora se enfoquen en personas que están en la actividad pública y que los relacionen por complicidad y contubernio. Creo que para allá va la cosa, es una impresión. Pues por lo pronto hay que ver el tema este de, como dices, a ver si no le da chorrillo o vídeo. Y al rato, pues que la pospusieron otra vez.
Sí. Bueno. Detrás de todo, a mí me parece que este término de narcoterrorista o terrorista, como quiera, no tendrá la delincuencia organizada o el narcotráfico, no tendrá miedo ni temor a Estados Unidos hasta que a uno no le caiga sentencia de muerte. Ya que le caiga a uno sentencia de muerte, le aseguro que van a decir, creo pues, que...
No vas a pensar más veces.
Claro, porque no es lo mismo. Está bien que digan que más vale, ya ves esa frase, más vale un año de rey que 10 de... pues de pobre. Yo creo que ya cuando te dicen y cuando ves un castigo de pena de muerte, como que es diferente, ¿no? Por más retador que seas y rebelde y todo lo que quieras, pues sí es diferente, ¿no? Sí, por lo menos sí sabes de lo que te toca. Y pues sí es relevante. Sí, coincido contigo, Jonás. El Mayo, Caro Quintero y Ovidio representan cartas fuertes. Los tres están en Estados Unidos. Representan cartas fuertes de, a ver, ¿qué hace Estados Unidos? Por lo que se ve, pues va a ser un negociadero.
Sí, claro, claro.
Lo que uno quiere ver, por lo menos, es que caigan políticos. De uno por uno. Los señalamientos de uno por uno para ver de qué tamaño... pues pueden ser sancionados, y que no sea nada mediático también, porque ya ve, una cosa es lo que dice Estados Unidos y otra cosa es lo que aquí se demuestra o se sanciona, porque ya estas empresas de los bancos que fueron señaladas hace un par de semanas, pues ya les dijeron, está bien, tienes estos 45 días para que sigas moviendo tu lana, pero a los 45 días, ahora sí te las voy a congelar todos los bienes y no vas a poder mover un solo centavo. Y es cuando empiezas a ver cosas del Departamento de Tesoro que son iguales de corruptos que en México. Porque dices, ¿cómo estás negociando con estos cuates si ya dijiste que están lavando dinero? ¿Qué negocias? O sea, ¿por qué les permites otros 45 días?
Pues bueno, Mario, en ese sentido, nada más buscándole el beneficio para quienes iban a resultar perjudicados sin deberla ni temerla, pues es un espacio para que la gente mueva su dinero. Se les están yendo los clientes.
Oye, Romo, que el otro día estaba platicando con un empresario, y decía que no, pobre cuate, que sí. Bueno, pobre cuate, pues, por mí que venda chicles.
Entiendo tu expresión, Mario. Pero es una expresión muy de nuestro diálogo.
Que allá en Monterrey, en Nuevo León, sí, pues lo voltean a ver bien abajo. Dicen, ¡qué óvole!
Pues son, supongo que
apestadísimo.
Son usanzas no, entre élites.
No le perdonaron la traición de irse a trabajar con López Obrador. Lo vieron como una gran traición al sector empresarial. Porque ya ve que el PRI pues es fuerte allá en el sector empresarial en Nuevo León, hay pues muchos dinosaurios que todavía...
Pues más allá del partido, Mario, pues creo que es
uno que otro panista.
Es una élite muy...
Sí, sí, sí. Es un
muy
grupo
escogida.
Empresarial muy, muy grande, es un...
Y pues hay reglas,
una fortaleza
hay reglas de comportamiento. Digo, no es que los demás sean ángeles bajados del cielo, pues no. Pero ciertamente... Pues entre los grupos que se identifican entre sí hay reglas no escritas. Sí, de seguro le está costando mucho. Cosa que supongo que no le importaba tanto, que no lo vieran como igual. Pero esto es que óvole. O sea, sí te metiste en el lodazal. Y no, como decía Salvador Díaz Mirón, no pudiste mantener limpio el plumaje. Pues ciertamente es un ángulo de su vida pública y también empresarial. Mario, si me permites rápidamente para hacer la invitación antes de que nos pidan la primera pausa, tenemos como siempre un sondeo los lunes y los viernes, y el de hoy tiene que ver pues parte con lo que hablábamos hace unos momentos, el agua, la lluvia, las consecuencias que se viven en la ciudad. Esta semana llamó mucho la atención, la historia del Ceapa ya la traemos fresquecita, todo mundo habla de eso, ya van a volver a hacer un corte de agua. No van a ser tantísimas colonias, pero evidentemente las personas que viven ahí pues van a estar sin agua de lunes a viernes, cuando menos. El Ceapa pues fue motivo de declaración del gobernador Pablo Lemus, y esta semana Pablo Lemus declaró que el Ceapa está obligado a mejorar la calidad del agua y los servicios, y pidió sumarse al plan de un drenaje profundo. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿el Ceapa podrá cumplir estas obligaciones? Porque pues todo el mundo está de acuerdo en que están obligados. Dos opciones de respuesta: debe cumplir o hay incapacidad. Ya no le quise poner que sí o que no, porque pues iba a salir muy rotundo un solo sentido del resultado. Debe cumplir o hay incapacidad. Estamos recibiendo los votos, los comentarios, gracias a todos los que participan en @jonasgal, @mario_munoz_bajo, nuestras cuentas en la red social X. Pues el 77.8% consideran que hay incapacidad, el 22.2% dice debe cumplir. Hay un comentario que ya nos hizo favor de escribir en el muro de este sondeo, Felipe Lomelí. El punto es que se debe hacer, no hay opción. Si no hay capacidad para hacerlo, que se despida a la gente que no tiene el perfil y en su lugar se contrate gente con perfil técnico que sea capaz, fuera amiguitos y compadres que solo merman la operación del organismo. Es un comentario, el de Felipe Lomelí, que le agradezco que se haya dado el tiempo de escribir, no solamente de leer y votar. Pues es un tema fuerte, yo creo que en este momento con las lluvias como que tenemos una percepción distinta, no sentimos que falte el agua, aunque la lluvia no necesariamente vaya a las tuberías de abasto de agua potable, pero pues seguramente en poco tiempo la presión irá aumentando durísimo sobre el Ceapa, sobre su director Antonio Juárez Trueba y sobre lo que deben hacer. No creo que se puedan quedar ya así tan campantes como que no pasa nada, porque curioso, mientras más sube la presión, más cortes de agua siguen haciendo. Parece como si fuera juego de venciditas. Y pues no creo que las vayan a ganar. Pues ahí está el tema del sondeo del día de hoy.
Vamos a dar una pausa, son las 9:26. Hoy tenemos tiempo para leer más mensajes de ustedes a través del WhatsApp y de las llamadas telefónicas. Es de que estamos listos. Regresamos en breve.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, y tal como lo dijo Mario, lo apoyo al 100. En esta ocasión es como cuando habla de las Chivas, todo mundo sabe que es su tema de conversación, pero cuando dijo que hay que darle voz a nuestro radioescuchas, dije, claro, los viernes se antojan mucho también para hacer más, digamos, ágil la charla. Voy con los mensajes. Nos indignamos con el atroz acto inhumano de una mujer y sus tres hijas asesinadas hace unos minutos. Han publicado, y bueno, nos comparten un post de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Gracias. ¿Quién es nuestro radioescucha? Déjeme agradecerle. Don Axel, el señor Axel, no está su apellido. Aquí está el boletín oficial de la Fiscalía del Estado. Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron encontradas hoy sin vida en San Cristóbal de la Barranca.
¿Fueron cuatro o cinco?
Cuatro. Los cuerpos de un hombre de 35 años de edad, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años, 9 meses. Presumiblemente integrantes de una sola familia. Se localizaron en un barranco próximo al kilómetro 23 de la carretera federal. Las víctimas presentaban lesiones por proyectiles de arma de fuego. El caso se dramatiza mucho más porque otro aparente hijo de ellos, según sus declaraciones, un niño de 9 años... pues lo hallaron caminando por la carretera ya en la noche. Pues eso no es normal, ¿verdad? Y entonces alguien se detuvo. ¿Qué pasó, niño? ¿Cómo estás? Y pues ya lo vieron. No sé si tenía señales de violencia, quizás manchas de sangre. No lo sé, ya estoy yo suponiendo. Y pues el niño, en medio de un trauma de ese tamaño, imagínese, empezó a referirlo. ¿Qué había pasado? Le hablaron a la policía. Y bueno, es hasta ahora lo que sabemos. Pues sí, gracias al señor Axel Gutiérrez. Pues lamentabilísimo, era parte de lo que decía yo que nos sorprende, y con eso comenzamos el programa. La señora Marina Cosme desde Pasco, Washington, le mandamos muchos saludos. Marina, ¿cómo está allá el clima? Les deseo un excelente fin de semana a todos los que colaboran en Radio Metrópoli y a los radioescuchas. Qué triste noticia de estas personas que fallecieron. Quiero también, si le pueden, mandar una felicitación a mi hija María Guadalupe Rodríguez Cosme y a mi hermano José Martín Cosme por su cumpleaños. De antemano, gracias. Primero, Marina, le mandamos un abrazo muy cordial. No sé por qué se haya ido a vivir tan lejos. No tengo la más mínima idea dónde es Pasco, pero como es el estado de Washington, me queda claro que es por acá, por el lado del Pacífico, hasta arriba. Debe estar casi llegando a Canadá. Pero pues ojalá que esté muy bien, y claro que Mario y yo y todo el equipo felicitamos mucho a Lupita Rodríguez Cosme y a su hermano José Martín Cosme. Que cumplan muchos años más y sobre todo que tengan salud. Por aquí, ay caray, pues aquí hay muchas palabras que no son radiables. Dice Alejandro Soto, perdón por el mensaje, no quería reenviarlo, pero es un tuitero que se burlaba de las madres buscadoras y defendía a la 4T. Soy Alejandro Soto. Bueno, don Alejandro, eso ya a mí no me extraña. La verdad es que hay gente que por un interés pues miserable cierran los ojos a la realidad y quieren que todos los demás la cierren. Salvador, nada más, nos pone Salvador, no dice el apellido. Ahora que hablaron de Trump, bueno, la corte le ordena a Trump que deporte a Melania Trump y a Anton porque ellos entraron indocumentados a los Estados Unidos. Así de que como nos ha rompido, bueno, dice, así está escrito, pero además
¿cómo de, es que dijiste?
Pero no, y lo que sigue. Así que como nos ha atacado, lo voy a dejar así, ahora que arregle también a la Melania y al Barry que se vayan y los deporten a Uganda. Bueno, son de estas cuestiones, de las incongruencias obvias, evidentes, gigantes que hay entre decir que unos migrantes son expulsables y otros migrantes, pues se casó con una migrante, el señor Donald Trump. Hola, Jonás y Mario. Ayer por mi casa mi vecina que tiene un hijo que es ladrón, ah caray, pues habría que corroborarlo, tiene motos y autos robados. Llegó la policía siguiéndolo, no le hicieron nada. A una muchacha le robó su celular, lo siguió, le hablaron al jefe del muchacho y lo soltaron. ¿Qué podemos hacer? Hablar a la policía, no que por ellos mismos lo soltaron. No nos quiere dar su nombre, entiendo. Pues no nos da más datos, solamente denuncia que hay una persona que roba. Pues yo le diría que se dirija así, desde el anonimato. ¿Cuál es el número para hacer denuncias anónimas? ¿089?
089.
Nos decía el secretario de Seguridad.
911.
Y pues también puede, no sé en qué municipio ocurra esto, supongo que es aquí en la ciudad. También diríjase a la policía desde una situación de anonimato. Si hay policías coludidos.
Tenga mucho cuidado porque, ay, ay, ay.
Sí, sí, no se identifique, no les dé señales, pero pues sí puede decir desde el anonimato una ubicación y pues un señalamiento para que también, respetando la presunción de inocencia, pues se haga una investigación.
La verdad que es muy complicado por las condiciones económicas, pero la mejor recomendación cuando usted vive en algún lugar, en un lugar determinado, y tiene un vecino que una de dos, evidentemente es un narco
o un delincuente,
un ratero, un secuestrador o casi casi ya un acaso de esos que molestan todo el día con música o de una manera muy exhibicionista. Para mí la mejor opción es mejor váyase de ahí porque se va a meter en un problema.
Híjole, Mario. Pues bueno.
Pues es que regularmente lo vas a enfrentar y en el enfrentamiento pueden pasar cosas muy, muy lamentables.
Pues mira, ayer estuve presente en este informe que presentó Vero Delgadillo sobre seguridad. Pues bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara señala lo siguiente, que han desmantelado 21 bandas.
De ratas, ¿verdad? Principalmente rateros de todo tipo.
Ladrones, de todo tipo. No sé si cometían otros delitos, pero los identificaron, los siguieron y los metieron al bote. Por robar carros, por robar casas, por robarle a la gente, por robar relojes. Supongo que eso nació en algún momento y debe haber denuncias. Cuidándose, yo sí creo que si no denunciamos, al margen de que tú puedas decidir cambiar de ubicación, que puede ser una solución para ti, para tu seguridad, para tu familia, pero sí hay que buscar la manera de decirle a las autoridades, oye, pues qué onda. Y aparte, no solamente tenemos presunción de que cometen delitos, que además están coludidos con otros policías. Pues chéquenle, porque son dobles investigaciones. Bueno, pues ahí está. Aquí hay un comentario de Jorge Jiménez sobre la tragedia de San Cristóbal. Dice que este homicidio, estas cosas son complicidad de los gobernantes. Es bien sabido que si vas a ese pueblo, cuando quieres entrar no te dejan. Bueno, no te dejan bajar del carro ni siquiera entrar al pueblo. Te revisan autoridades que no son policías. Está tomado por el narcotráfico. ¿Y en dónde está la Guardia Nacional? El gobierno lo sabe, pero los dejan libremente trabajar. Es una pequeña muestra de todo lo que pasa en los estados y municipios de México. Difiero con ustedes de que la presidencia no sabe cómo funciona o dónde están los cárteles. No, pues nosotros no dijimos eso. Lo saben y están tan involucrados que los protegen. Para muestra, cómo destruyeron evidencias en el rancho Izaguirre. Es el comentario de Jorge Jiménez. Aquí un saludo de Enrique Garibay, nos escribe. Coincido, dice, con Mario. Aquí como allá en Estados Unidos saben lo mismo sobre el narcotráfico en México. Por eso, la doctora Claudia Sheinbaum y su patrón están angustiados pidiendo pruebas, como si les fueran a hacer caso. Ambos están echando sus barbas a remojar. Bueno, es lo que dice Enrique Garibay desde Canadá.
¿Cuál es la diferencia entre lo que se sabe aquí en México y lo que se sabe en Estados Unidos? Que lo que se sabe aquí en México es que los mismos políticos están relacionados con los narcos. Por eso no pasa nada.
No nos pone su nombre, a ver. Ana Montoya. Buenos días, Jonás y Mario, otro radioescucha de Washington. No de la ciudad, sino del estado. Los escucho desde Seattle, Washington. Está haciendo calor, me gusta mucho su programa. Gracias, señora Ana Montoya, muchos saludos. Tengo la bonita experiencia de haber conocido esa ciudad, preciosa. Es un lugar muy...
¿En serio? Muy,
¿cómo ves, Mario?
O sea... No, ¿cuándo fuiste?
Fui, debe haber sido, déjame hacer cuentas, como en el año 2000, hace ya un cuarto de siglo.
Jonás, todavía te acuerdas.
Mario, ¿tú todavía te acuerdas de haber ido?
No, pues yo todavía ni nacía.
¿A Perú o a Buenos Aires? Así como que haga uno de esos viajes cada fin de semana, no. De repente se me olvida cuántas veces he ido... al mercado de San Juan de Dios.
Ay, quiere comer al mercado del mar, Jonás, invita. No, pues debes, bueno. Pues debes todo. Deberás pagar algo de lo que debes. Con tus chivas siempre pierdes.
Bueno. Pero pues saludos a la señora Ana Montoya. Claro, Mario, tú siempre estás invitado.
Pos.
Licenciados, esto del crimen organizado ya se está pasando. Los niños no tienen la culpa. Claro, dice la señora. Nuestra radioescucha es la doctora Schaubert. Doctora, pues todos estamos en esa idea.
Yo nomás leí un párrafo de esa tragedia. No, yo no lo quiero ni abordar. No me quiero amargar el día.
Bueno, nuestra radioescucha le pide así con mayúsculas. Gobernador Pablo Lemus, por favor, ocúpese de este caso urgente. Gracias, agradable fin de semana. Igualmente para usted. Aquí hay un radioescucha que nos dice, por favor, omitan mi nombre. Mire, así sí, porque luego me dan su nombre... Y luego dicen, no lo des. Digo, no, ahí no, aquí sí nos dice, omitan mi nombre, soy fulano de tal. Ayer en la mañanera me llamó mucho la atención la presentación del chocolate del bienestar. Pues a todos nos llamó la atención. Yo de repente dije, ¿neta? ¿Para eso es la rueda de prensa mañanera? Me acordé que uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador tiene una empresa chocolatera y se me hizo mucha coincidencia, porque para mí es más importante el tema de la medicina, no de los chocolates. Tiene toda la razón, yo estoy con usted. Sí, se me hizo demasiado baladí. Neta, estamos presentando chocolatitos en la mañanera. Lourdes Mendoza, el primero en la fila de haber pactado con los criminales es el expresidente López Obrador. Pavel Martínez, ¿harán uso racional del agua quienes lleven la imagen de la Virgen a Chapala? ¿Alguien registrará la cantidad de basura que dejarán a su paso? Pues yo me imagino que el ayuntamiento. Soy José, los anuncios radiofónicos del partido Morena son chafas. Piensan que somos tontos, es su comentario. Luego dice por aquí María Chávez, a Estados Unidos le interesan dos cosas, información y el dinero de los narcos. Ah, sí, allá sí lo decomisan, buen día, señor. Tenemos una bomba de tiempo con el narcotráfico, bandas organizadas. Es Vox Populi, los antecedentes del anterior gobernador. Se nos olvidó que el actual, el Departamento del Tesoro, lo fichó por nexos con los Beltrán Leyva. ¿Qué se resolvió sobre el precio inflado del carrusel? Bueno, aquí está haciendo, ya porque no daban nombres, obras en Leandro Valle, todos esos antecedentes. Precio a todo. Eduardo Figueroa. Bueno, gracias, Eduardo. Está bastante largo su mensaje, un poquito confuso, pero ahí están sus señalamientos. Evidentemente le hace una crítica al gobernador del estado. Buenos días, la tarjeta del pasaje de 50% también se cambia cada 6 meses. Según la gente, antes decían que estamos en tiempo de canícula. En ese tiempo no llueve. Bueno, pues esa es también parte de, digamos, una creencia heredada. Saludos, muy buen fin de semana para todos, dice Miguel Ángel López. Nos pide que digamos lo siguiente, claro. En el retorno para llegar al CUSEA, el que está acá en Belénes, en el periférico, pasando el conjunto Santander, hay inmediatamente unos reductores de velocidad. Al dar la vuelta en U, los colocaron mal. Deben estar antes de dar la vuelta para que se detenga el tráfico y permita la vuelta en U. Esta mala colocación causa muchos problemas de vialidad y pone en riesgo que haya choques. Ojalá corrijan esto. Muy buen fin de semana, es el comentario de Miguel Ángel López. Bueno, pues ahí queda para las autoridades viales. Él dice que después del conjunto Santander, en el retorno, los reductores de velocidad deben estar antes de entrar a la U, no en la en el retorno en U. Y rapidísimo, Felipe Lomelí, quedó claro el poder del gobierno autoritario manipulando a los supuestos órganos independientes como el INE y el TRIFE. No dudaron en seguir la línea de Palacio. Resulta que las impugnaciones sobre las votaciones de la tremenda corte de la Suprema Corte fueron rechazadas porque los acordeones del bienestar son rumores. Sí, Felipe, me dio mucha risa ese tema. Ayer en sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral dijeron, a ver, las denuncias de los acordeones, ¿dónde están las pruebas?
Pues ganaron.
Dice, no, pues es que estaban en internet. Ah, eso no es prueba. Entonces lo rechazamos.
Internet no está regulado.
No, pues no hay prueba, no lo puedes tocar. Es que estaban en los celulares, les decían a los magistrados. ¿Eso no es físico? No lo podemos admitir como prueba. Vuelta a la página. Se desecha lo de los acordeones en la elección judicial. Todo estuvo muy bien. Adelante. Pues sí, ya está de risa.
Elección histórica.
Ya está de risa el tema de las determinaciones de la autoridad. Entre Guadalupe Tadei y Mónica Soto, no hombre, están haciendo lodo. Por aquí el señor Raúl Rodríguez nos manda un audio. Permítame, don Raúl, gracias por comunicarse. Le pediría que nos escriba. Bueno, por aquí, buenos días. ¿Me pueden compartir la liga para donar a los jóvenes que viajan a Sydney, por favor? Permítame, eso lo dejamos por aquí pendiente. Mario Jonás, Abel Mendoza les saluda. Don Abel, saludos muy cordiales, muy correspondido.
Bueno, son las 9:45, vamos a dar una pausa. ¿Has visto alguna peliculita como para el fin de semana?
Recomiendo, Mario, ampliamente, no la he visto, no he tenido tiempo, ya. Pero esta sí la quiero hacer recomendación porque es excelente película, excelente historia y no tiene nada que ver ni con tecnología, ni con nada de novedades, solamente las tragedias y las pues cómo decirle, tragicomedias humanas. Les recomiendo mucho ver la película La Hoguera de las Vanidades, con un elenco de
ya
actores.
Ya es vieja, ¿no?
Viejona, pero lo antiguo no tiene que ser malo.
Acuérdame.
La Hoguera de las Vanidades, Morgan Freeman, Tom Hanks, Melanie Griffith, Bruce Willis. Es una película basada en una novela de un gran periodista que en su tiempo, allá por los años 60, 70, promovió y fue uno de los baluartes del periodismo narrativo. Y pues es una excelente película. Yo se las recomiendo mucho. Si tienen la oportunidad, está accesible pues casi en todos lados.
Uy, fíjate, estaba
La Hoguera de las Vanidades.
La portada.
¿Quién es el autor de la novela, Mario, si me haces el favor? Ahorita si lo regresas, en el debe estar en el botón rojo. Ahí, este es el libro.
Tom Wolfe.
Excelente. No, es más, si lo pueden leer también, léanlo. No. Es
y que es
película.
Pasada de libro a
pasada de libro a película. Hicieron compás en la novela. Pues mire, sin querer echársela a perder si no la ha visto. Es una historia humana de cómo nos confrontamos por intereses económicos, culturales, por ideas preconcebidas y todo termina en un juicio donde pues se cuestionan los valores, los errores que cometemos todos, cómo queremos sacar ventaja del prójimo y un juez, ese juez lo actúa Morgan Freeman y curiosamente, y estoy seguro que fue una ironía del autor, se apellida White y es negro y les dice, señores, ya váyanse a su casa y sigan lo que decían las abuelas, sean decentes. Me parece una culminación extraordinaria porque luego con el tiempo van cambiando los lenguajes y los conceptos. Vayamos a lo básico, sean decentes, no se les pide virtud, nada más, no se metan en lo que no les importa, vivan y dejen vivir y pórtense como la gente decente. ¿Qué es ser decentes? Ustedes digan.
Bruce Willis tenía cabello.
¿De qué año será? ¿92, 90?
Mínimo 90. Pues ahí ahorita no. te digo.
Pero pues, se te oyó, Manes, y como ya es vieja. No, no, hay películas viejas que son...
No. A lo que voy
les
es...
Les dan 3, 4, 5, 10 vueltas a las que hacen ahora.
1988.
Pues ahí está. Vamos a la pausa.
Yo no ni nacía todavía. Estamos de regreso, estábamos platicando de películas pues ya de hace unos 2-3 décadas y hablando de Bruce Willis le decía yo a Jonás que me acuerdo mucho de una película en donde él tenía una novia y él la hace primero de pues de mala copa y pues la
se borracho,
la novia pues le dice ah qué caray y se la regresa, ahora ella es la mala copa, no, lo meten en unos problemones y yo recordaba que era Kim Basinger. Y pues ahorita sí vimos que se llama la película Cita a Ciegas 1987. Divertida. Pues puro relajo era cuando Hollywood apenas entraba a México.
No, ya tenían más tiempecito.
Sí, ¿qué? Claro. Pues que 5 años. Ese tipo de películas. Pues es que acuérdate, eran las de Rambo, las de Comando y las de Bruce Willis. Eran las que llegaban aquí. Junto con, ¿cómo se llamaba este cuate que corría autos? Muy de bigote.
Ah, sí, es que había...
Famosísimo.
Burt Reynolds.
Ajá. Y luego, ¿quién más de ese entonces? Así que era lo único que había, Jonás, pero era lo único que... Sí, porque sí, llegaba la cinta...
En aquellos tiempos era la tele abierta. Con creo que tenía 4 canales la televisión.
Nada más.
Y el cine.
Y todavía decía, permanencia voluntaria.
No, era poquito antes de que explotaran los fenómenos de las películas en VHS. Que podías ir a un negocio y te las rentaban.
¿Era Beta o VHS? ¿Qué fue VHS, primero? ¿Beta o VHS?
VHS.
Fíjese, era al revés, el lugar de más chico era más grande. Y luego, ¿qué? Multivisión. ¿Cómo se llamaban los centros?
Luego ya fue, ya recuerdo mucho, ahorita me van a decir mis radioescuchas, estos negocios que estaban en azul y amarillo. Se me fue el nombre, pero se tragaron a VHS.
Blockbuster.
Sí. ¿Cómo no?
Uy, ¿te acuerdas?
Te vendían ahí.
Soy socio cumplido, yo siempre la regreso a tiempo.
Pues ese debe haber sido alguien muy raro, porque todos éramos socios incumplidos. Pues era el negocio.
Oye, la clásica, al día siguiente... Chin, se me olvidó llevar la película.
Ve y deposítala en el buzón y ya nomás te llegaba la visita. Ah, la depositaste, ya nomás debes 85 pesos, me llevo.
Lo malo es cuando te llevabas 4 películas y regresabas, se te olvidaba y tú, ¡ay! Se me...
Sí, haciendo la cuenta. El negocio no era rentar las películas, el regresarla. Negocio era cobrarte cuando te habías pasado. Luego llevabas a los niños, quiero dulces. Unos sobrecitos así como de 20 gramos. ¿Cuánto cuesta? 80 pesos. Y la renta de la película, 20. Y si no, los niños empezaban a llorar y patalear. Ay, llévate tus dulces.
Fíjese, yo de esa manera, bueno, en el cine y a través de esa renta de películas es como conozco todas las películas de Cantinflas. Todas son todas.
Sí, y se todas. Acabó, Mario, se acabó. Desaparecieron.
No, ahorita recuerdo ya todo está en internet.
Sí, claro. Y pues obviamente en las plataformas. Recuerdo el negocio, supongo que todos tendrán recuerdos de ese tipo de negocios, pero yo iba mucho a uno que estaba justo en la calzada de Independencia y Circunvalación. Estaba muy surtido. Y de repente, ¿cómo? ¿Sí cerró?
Sí.
Pues yo me quedé con 2 o 3 ahí, 2 o 3 películas. Pues ya quédate.
Es tan impresionante que ahorita te vas a la plataforma de la N. No sabes qué hacer con tanta película. Dices, y te aseguro que ahí está como 20,000 veces más que lo que había en esos establecimientos de cintas o series.
Claro.
Impresionante.
No, bueno, nomás, ahora hasta te avisan. Esta película ya va a dejar de estar en el stock, ¿eh?
O ahí vienen estas. Pero es tan impresionante todo lo que hay que te hartas. Dices, ah, mejor voy a ver otra vez la de Rambo.
Efectivamente. O la de Rocky, que, a ver, confiésense, uy, confiésense con nosotros. ¿Quién no ha visto 3 o 4 veces la de Rocky?
Para ti, ¿cuál de Rocky? A ver, yo soy especialista de las de Rocky, Jonás. De la 1 a la 5, para mí son muy buenas. ¿Para ti cuál es la mejor?
La 1 es la que disfruto más.
Pero es la más lenta.
Bueno, Mario.
No.
A ver, me preguntaste, ahí tienes mi respuesta.
Pues muy mala.
No, bueno, pues más bien.
A ver, pero argumentamela.
Pues me parece una historia realista.
¿Cómo resurge? Pues,
me parece completamente realista, yo disfruto
ganó
mucho.
Ganó un Oscar.
Pues, bueno, Mario, y es un momento, digamos, de alumbramiento de Sylvester Stallone.
Sí.
Yo disfruto mucho del cine que habla sobre el ser humano. Me gusta mucho ver las historias que abordan pues nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestras tragedias, nuestras deficiencias.
Pero
y
es bueno, que es...
y en esa historia, que estoy seguro que nuestros radioyentes la han visto, pues es la historia de un hombre común que se enfrenta a la vida, que ve cómo todo lo que hace pues es cuestionado,
con unas limitantes bárbaras,
como nos pasa a todos, que se gana pues el pan día a día cuestionándose incluso hasta su sentido de vida, y que encuentra una oportunidad y dice, pues lo único que tengo es mi voluntad, es lo único que tengo,
sí.
No tengo más. Ah, bueno, y los huevos que se tomaba en la mañana antes de ir a hacer ejercicio, era lo único que tenía, y con eso no obtiene ningún éxito, ningún triunfo. Se supera a sí mismo.
Hasta que, y oye,
eso es todo.
Cómo entrenaba golpeando las vacas, ¿no?
Esas ya son...
Digo, las vacas.
Los cortes vacunos, pero...
colgados.
Pero eso ya son adiciones que fueron muy exitosas en una historia. Yo rescato sobre todo el resultado del esfuerzo, porque sí. hay una serie de frases que se han hecho populares, una que me parece importante de considerar, nos sirve a todos. El respeto más importante es el que te das a ti mismo.
Sí.
Y ese es el... Creo que ese es su gran triunfo. Pude superarme.
Sí, pero fíjese, mientras la uno es la reflexión, independientemente de lo lento que es los diálogos, la dos es como un refrito de la uno.
De ahí para adelante.
En la tres comienza la acción con todos los personajes, Hulk Hogan, Mr. T, hombre, está buenísima. En la cuatro es como la Guerra Fría. Rusia contra Estados Unidos,
Mario,
que hoy te salías a correr nomás de escuchar.
Super palomeras.
La música, no.
Yo
no.
Creo que en ese periodo se vendieron unos 500 millones de camisetas sin mangas.
¿Te acuerdas
que todo mundo quería verse?
¿Te acuerdas que de la 3 a la 4 hubo un momento que se dijo que iban a subir a Julio César Chávez a la película?
No me acuerdo.
Se rumoró, no sé si lo va a hacer el rancho, pero...
Fue un refrito eso.
Pero, no, pues,
imagínate.
Me la has de haber dicho, estás muy chaparrito, pero que se la voltearon. ¿Cómo estaba Iván Drago? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo
estaba,
no.
Medía como 3 metros y el otro bien chaparrito le tenía que poner la imagen casi casi la toma aérea, no, la toma de abajo hacia arriba.
Contrapicada.
Para que se vieran que estaban mismo tamaño. Oigan, ya se nos fue el tiempo y no leímos sus mensajes, nos van a regañar.
Yo sí leí. Mario fue el que...
Y por eso pierde las Chivas por mi totero.
Lo que es no tener que hacer, dice Francisca López. ¿Por qué, señora López? Hollywood ha entrado en México desde los 50, dice Enrique Garibay. ¿Recuerdas Singing in the Rain, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur? La película León en el desierto con Anthony Quinn es otra recomendación.
Sí.
Jesús Hernández, ¿se acuerdan de La Antena? El antecesor del CAC, ¿cómo no? Esos platos gigantes, las
parabólicas.
Las parabólicas, hombre, hasta canciones había.
El que tenía parabólica era el ricachón del barrio.
Sí. Ya no leyeron mi mensaje anterior, les recomiendo la película Mi Nombre es Khan, una excelente opción. Saludos desde Zapotlán, el grande, dice Salvador Magaña.
Me suena.
Abrazo a todos.